Bienvenidos sean todos ustedes a este programa especial coronavirus. De entretenimiento friki y más, llamado Piñetas por Segundo. Yo no sé por qué estoy viendo el foco cuando la cámara está acá. Estoy bien bruto. Y bueno, yo soy Ino. Los saludo a este lado del monitor o de la pantalla del celular donde estamos grabando. Y conmigo se encuentra a la distancia, en la distancia. El apunteo siempre preciso de la fantabulosa Renata García. ¿Cómo estás?
Hola, Ino, muy bien, a excepción de que seguimos aquí encerrados todos, pero bien.
Y, ¡ay! Se me fue la luz, ya. ha sido una semana difícil para muchos de los que estamos en cuarentena. No como tantos que les vale gorro y salen sin cubrebocas siquiera. Y, ¡ah! El estrés. Pero con todo, y pues hemos estado trabajando de home office, hemos estado creando cosas, hemos estado al pendiente de las últimas novedades, ¿verdad? En todo esto, el entretenimiento. ¿Bueno?
Sí, es más, hasta todavía más que normalmente, porque fuera del coronavirus, pues nada más uno se entretiene en ver lo que esté pasando que nos ataña, ¿no? Entonces, estamos muy al día.
Sí, ¿no? Ahorita que estamos encerrados en casa, pues todos estamos más pegados al celular, o a la compu, o al Netflix.
Y, cañón.
Sí, oye, uno postea antes, yo posteaba dos cositas y nadie me pelaba. Y ahora todo el mundo me comenta 300 comentarios y no sé qué, ¡ay, la madre!
Yo no llego a tanto, pero comparto muchos memes y me da risa que hasta mi mamá me contesta. Hola, mamá.
Sí, es muy bueno eso. Pero te parece que, bueno, demos las redes sociales y eso antes de iniciar.
Sí.
Bueno, pues pueden escucharnos a través de iTunes, Google Podcast, iVoox, Anchor FM, Spotify. Y por supuesto YouTube. Y también nuestras redes sociales son
las nuestras o las del podcast,
las del todos. Digo,
okay. Bueno, de Viñetas por Segundo nos pueden encontrar como BPS Podcast en todos lados, en Twitter, Instagram, Facebook, etcétera. Y las personales, la mía es renatagp.art. En Instagram, Twitter y en Facebook no, pero creo que si me buscan de todas formas me pueden encontrar así. Ahí creo que sigue como Inner. Y de Ino lo pueden encontrar como como D-I-W-H-I-N-O, divino. Ya me ha pasado tantas veces lo de la W que me pongo nerviosa.
Divino. ¿No? Okay. Pues comenzamos entonces con lo que nos pareció relevante de la semana. Una noticia rapidita, pero creo que a muchos les cae muy bien, sobre todo a los Warsies o a los fans de Star Wars, es que Rosario Dawson forma parte ya del cast de la segunda temporada de The Mandalorian. Ella va a interpretar a Ahsoka Tano.
¿Quién es ella?
La que es de cara naranja con cosas blancas y rayas blancas y pelo blanco, así como.
Ah, ¿salía en la caricatura?
Sí, salió en la serie.
Ya. Sí, lo ubico.
Bueno, ella. Y también, bueno, ya sabemos que están preparando la serie de Rock Squadron, también con Diego Luna, y eso está como muy padre. Por otro lado, Marvel Comics dio muchísimo de qué hablar esta semana, porque han presentado proyectos nuevos, tres en particular, más allá de una de un nuevo arco que incluye los Cuatro Fantásticos y a los Avengers contra los Kree y los Skrull, que se escucha bastante interesante por lo que nos pudieron adelantar en el trailer. Más allá de eso, hay tres proyectos nuevos, relativamente nuevos, que dieron muchísimo de qué hablar y nada positivo. ¿O no?
Me da risa porque tú eres la única persona que conozco que está como al pendiente de esto de los Cuatro Fantásticos y todo lo demás. todo lo que he visto en redes, desde que lo anunciaron hasta el día de hoy, son puros videos de qué le pasa a Marvel, están todos... ¿Cómo se les ocurre sacar esto? Y la verdad es que sí, tengo que estar totalmente de acuerdo. O sea, yo ni siquiera, o sea, a ver, yo no tengo vela en el entierro. A mí me podría dar mucho lo mismo las nuevas propiedades. Pero, híjole, hasta yo vi estas nuevas propiedades y dije, esto está súper chafa. Esto nadie lo va a ver. Esto nadie lo va a comprar.
Es que, mira, son... Los New Warriors. Los New Warriors de por sí eran un grupo de héroes de los 90 que incluía Nova, por ejemplo, entre el roster. Pero supone que ahora esos New Warriors están entrenando estos nuevos New Warriors, que son un grupo de adolescentes con nombres y poderes sin iguales. Por ejemplo, tienen una nativa americana gorda, gordita, con sobrepeso, que tiene una mochila mágica tipo Mary Poppins que no tiene fondo. Que ella, aparte su nombre es Trailblazer. Hazme el favor, o sea, se están burlando el pinche personaje. Luego tienen otro que parece síncope, que se llama, fíjate, el nombre tan... O sea, yo me imagino a los tíos sin hijos diciendo, estos son súper padres, estos le encantan a los chavos. Se llama Screen Time. Y básicamente su poder es googlear.
Sí, era el que estaba viendo, es el poder más loser del planeta, o sea, todos podemos hacer eso.
Y lo que más tiene dos gemelos morenitos, que son unos, creo que su característica es que está como corpulento, no sé cómo lo traducirías, el que uno es rosa y la otra es azul, pero ella es no binaria, o sea, están los dos con el cabellito corto, y de hecho ella tiene el cabello azul y él lo tiene rosa, y tiene sus licras, y ella se llama, tiene el fantabuloso nombre, la palabra de hoy es fantabuloso, el fabuloso o fantabuloso nombre de Snowflake o Copo de Nieve, y él tiene el lo mejor nombre de todos, que es Safe Space, espacio seguro, y su poder mutante está mejor todavía que el nombre. Él lo que hace es genera campos de fuerza, pero solo los puede generar si son para proteger a alguien, porque si no, no.
Sino qué chiste.
Ay, no, no, no.
Que yo cuando vi todo esto, yo dije que esto tiene que ser una broma del April Fools, así de a lo mejor lo adelantaron, a lo mejor alguien llegó a la conclusión de que íbamos a adelantar todo por el coronavirus para hacernos reír. No. Porque yo decía, es que no es de verdad estos nombres, no es cierto. O sea, me reí muchísimo, muchísimo. Y se te está olvidando Be Positive, que es el...
¡El vampiro! ¡Hay un vampiro! Un niño vampiro gótico, hazme el regalo favor, hazme el fabrón, cabrón. Es un vampiro que se llama Be Negative, no Be Positive, Be Negative. Ay, no, ¿por qué? Porque los góticos son negativos. Ay, no, no, no. Es demasiado pretencioso esto, pero, o sea,
está terrible. Yo estoy como muy en pro de la inclusión y todo ese tipo de cosas, pero hay maneras de hacerlo. La verdad es que esto es totalmente un error, o sea, yo no sé a quién se le ocurrió manejarlo así, absolutamente nadie lo va a comprar, y hay algo que yo creo que no termina de entender la gente, y es como que, la verdad es que, aceptando la realidad, como que a lo mejor puedes convencerlos de consumir ciertos productos a la audiencia, si el diseño está appealing, si está bonito, si está interesante. Estos monos, no solamente su background está horrible, el diseño está feo, sin chiste, los outfits también, o sea, no hay por dónde hacerse. De verdad que vimos en la semana otra chava que hace videos de YouTube que decía, esto es como un DeviantArt, y es como, sí, totalmente, sí, veo esto totalmente en DeviantArt.
Este cómic o estos cómics de los New Warriors están escritos por Daniel Kibblesmith, y que es un tipo que tú lo ves y es, ah, pobre güey. Y o sea, no es, o sea, lo escuchas, pues no porque lo veas porque físicamente, sino lo escuchas en el trailer de los New Warriors y pobre güey, o sea, habla de que veía el cómic y se sentía, ¿cómo se dice?
Amenazado o intimidado.
Intimidado, es la palabra, intimidado por porque están bien musculosos. O sea, si es una persona, si un escritor se siente intimidado por un hombre musculoso, es el menos indicado para escribir un cómic de superhéroes. Definitivamente, no, no tiene ni idea de qué va a hacer. Y el arte, el que diseño que dices, está a cargo de Luciano Vecchio, que, mira, no es un mal dibujante, pero los diseños, no quiero echarle la culpa enteramente a él, vamos, no lo quiero responsabilizar enteramente, no lo quiero responsabilizar enteramente porque tú sabes que los ejecutivos tienen mucho que ver y que a veces uno es meramente operador, menos a veces uno propone cosas y todos te dicen, no, pero cambia de mueble y todo, y ya no es tu propuesta y pues está ahí tu nombre, ¿no? Entonces quiero darle todavía el beneficio de la duda a Luciano, aunque pues lo que vemos no lo ayuda a nada, ¿no?
No, terrible, terrible. ¿Sabes esto qué me recuerda? Cuando hubo un momento en el que sacaron una versión de Barbie, que no era una Barbie, era como una versión de, esta es una Barbie, pero con un cuerpo real, que le puedes poner estrías, que le puedes poner granos, que la puedes poner uniceja prácticamente, porque Barbie es perfecta y pues no, queremos representar niñas reales, ¿no? Y era como de, a ver, yo entiendo el sentimiento quizá atrás de ello, pero nadie va a comprar tu muñeca. No. Absolutamente nadie va a querer tu muñeca horrible, porque estaba súper fea aparte. Sí. Entonces, se me figura una cosa así, así como de, o sea, entiendo el sentimiento, entiendo la intención, pero la ejecución está bien errada, bien errada.
Sí, no, terriblemente. Y no contentos con eso, Marvel dos días después presenta los Children of the Atom, que son sí, una onda así como los Teen Titans wannabe de Marvel, porque tienen, así son los sidekicks, los acompañantes de Cíclope, y es una chica que se ve a todos luces que el diseño está súper tendencioso para que diga, ah, lesbiana. El sidekick de Nightcrawler, el de Jean Grey, que te digo, es gordito, qué sorpresa. El de Ángel, que, ah, es negro. Y la de Gambit, que, o sea, de hecho, la escritora, que es, pues no sé cuál sea su preferencia sexual, pero hablan de que es LGBT pro, pero Vita Ayala, que es la escritora, ella, nos hace cuenta que ella se insertó a sí misma, se hizo un self-insert como la sidekick de Gambit, porque es igual, morenita, llenita, con el afro, igualita a ella, que es también, eso lo hace todo un poquito más incómodo. Y pues los diseños pues no están padres, el arte está muy bonito, el arte sí está muy bueno de Bernard Chang, pues también fue otro fail también súper pretencioso de Marvel, terrible.
Yo no sé si están ya así como de ya, ciérrenos, ya nos vale madres, vamos a sacar todas estas cosas que sabemos que no van a vender porque ya nos vale, o sea, no entiendo cuál sería el objetivo atrás de eso, pero está muy raro, o sea, eso no se los va a comprar ni los que eran fans de cómics se los van a comprar, ni la gente nueva se los va a comprar, porque incluso la gente que tratan de representar dicen, ¿qué onda con esto? Esto está horrible.
Ofendidísimos, súper ofendidos, y este, vamos, el creo que por aquí tengo, no sé si es que estoy en la compu. Aquí tengo unos tweets al respecto de, fíjate, los New Warriors, antes de seguir con los Children of the Atom, de la gente. Making them entirely indistinguishable except for traditional gender colors makes it obvious we're supposed to code them gender-wise. Other people, bueno, están en inglés, no los voy a leer ni los voy a traducir. Este, que están ofendidos, esto está horrible, de hecho. Los superhéroes se supone que te deben de hacer sentir empoderado, pero esto me hace sentir ridiculizado.
Eso. Qué buena manera de ponerlo.
Este otro dice que los queer people, ¿cómo traducirías queer people?
Déjalo en queer porque también aplica aquí en español también aplica, pues.
No, los queer de color han empujado las barreras de la moda, los derechos igualitarios y la representación por años, y tú los reduces, Marvel, a esto. Entonces, sí, la gente está muy, muy molesta y pues, o sea, sí, no, los comentarios son feos. Luego viene Children of the Atom, que tampoco tuvo buenas críticas. Y por último, Cable. ¿Tú sabes la historia de Cable?
Me la contaste.
Cable, que es hijo de Scott Summers, Cíclope y Jean Grey, en un futuro alterno, y pues regresa con todo esto de días del futuro pasado, y tiene un brazo mecánico, y sale en Marvel contra Capcom, y el videojuego. Entonces, bueno, que Cable, de 17 años, que es un niño todo empoderadito y con actitud, llega a una realidad donde está el Cable que nosotros conocemos, y lo mata. Y entonces ahora él es el único Cable. Está también súper evidente que es el target son los adolescentes, pero vamos, ¿y sabes por qué viene esto? O sea, antes los cómics no eran solo para niños, o sea, la idea de que el cómic es de niños, eso es una cosa de los tíos chavorrucos de siempre, porque siempre los máximos consumidores pues son los inadaptados adolescentes y adultos jóvenes, y de ahí nos arrastraron a los chavitos en algún momento. Entonces, ahora, desde que Disney compró Marvel, pues está queriendo enfocarse mucho hacia este público. Y lo entiendo, porque es una cuestión de mercadológica y una estrategia para a atrapar al público y crecer con el público. Pero, y quieren atajar, o quieren atacar, mejor dicho, al público actual con este tipo de. Es súper evidente lo que quieren hacer, pero lo están haciendo muy mal.
Muy mal, nadie va a ver esto. Y creo que eran los de Children of the Atom, o así que también los pusieron así. Es que tienen TikToks y una es cosplayer y una es una moderadora de Reddit, que es como de, oh, lo estás intentando demasiado, así de más, así, how are you doing, fellow kids? Así es.
Sí, totalmente el meme, totalmente.
Horrible, horrible, así como de que. Ah, no, no sé, está la verdad. Bueno, perdón,
No.
me nace el corazón, pero es que no, no entiendo.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Está muy mal. No sé si sea la palabra, pero están perdidísimos. Eso sí, muy, muy perdidos. Bueno, también Netflix estrenó el trailer de Los Willoughbys. Este largo animado en 3DCG, que está basado en un cuento infantil, en un libro infantil, dirigido por Chris Pearn, Corey Evans y Rob Lothermeyer. Prácticamente son nuevos los directores. Creo que nada más que es Chris Pearn, que dirigió Cloudy with a Chance of Meatballs, Lluvia de Hamburguesas 2, y los otros dos, Corey y Rob, que son prácticamente novatos en esto de dirigir. Sin embargo, se ve bastante bien la película. El tráiler no dejó nada a la imaginación. Es un tráiler bastante largo en que te cuenta toda la película, esos que no nos gustan. Pero se ve bastante bien, se ve bastante divertido.
Se ve bonita, sí, me gusta cómo se ve visualmente y sí, se ve como que va a ser un rato agradable. Sí, sí, sí me late, se me hace una onda muy Matilda o muy, pues sí, ese tipo de historias, así como muy para niños, pero que están lindas, pues.
Sí, próximamente van a estrenar, creo que el 22 de abril, si no me equivoco, estrenan Los Willoughbys en Netflix. Y como dices, es muy Matilda porque pues, es desde la perspectiva de los hijos de la familia, quienes dicen que les gustaría tener otros papás, ¿no? Entonces los mandan de viaje y todo se les complica a ellos y ahora quieren una familia buena y así. Entonces, es una travesía que se ve divertida. El diseño de personajes empujan un poquito más. Mira, yo desde lo hablábamos aquí, desde que Sony empieza con Lluvia de Hamburguesas, la animación 3D dice, oh, podemos hacer cosas padres. Y ahora los diseños de personajes están yendo mucho hacia allá y me gusta mucho. Realmente creo que es positivo. Y la niña, una de los dos protagonistas, de los dos hermanos, la niña se ve increíble.
Sí, se ve súper bonita. Los demás me dieron como un poco lo mismo, pero ella me gustó mucho su diseño. Sí, quiero ser fanaticito de ella.
Sí, la verdad, bueno, de todos, la verdad los niños a mí me gustaron mucho, pero bueno, ya nos tocará verla en abril, el 22 de abril, a través de Netflix, y ya les diremos qué nos pareció.
Sí.
Martin Short hace la voz del papá, por cierto, y Jane Krakowski es de la mamá. Ricky Gervais hace la voz del gato, en las voces en inglés. Maya Rudolph de la nana. Terry Crews hace la voz del Commander Melanoff. Pero tiene muy buen cast también. Terry Crews, por si no lo conocen, es el negrito de ¿Dónde están las rubias? Es Latrell. Él es Terry Crews. Y yo siempre he dicho, y me vas a juzgar a lo mejor muy fuerte por esto, pues sabes que no me importa. Siempre he dicho que si yo me llegase a tener que encontrarme yo a mí mismo en medio de un callejón oscuro a las 3 de la mañana, sin nadie a mi alrededor, sin luz, y de repente se me aparece un negro encuerado, yo preferiría que fuera él.
Creo que ya me habías dicho esto.
Bueno, perdón por no ser innovador.
Y de nuevo tengo que analizar qué hacer con esa información.
Les tengo que decir algo, por favor, les tengo que aconsejar antes de continuar. Tengo que dar un consejo. ¿Saben qué? No, no se distraigan. Yo sé que es bien fácil relajarse. Ahorita que están en cuarentena, es bien fácil relajarse y no poner atención en lo que hacen. Pero pongan atención en lo que hacen porque si no, la van a regar horrible. Miren, miren, no sé si se ve en la cámara, pero miren mi dedo. Me rasqué el dedo. ¿Puedo poner fotos? YouTube nos castiga si ponemos fotos de estas.
Creo que solo no pongas las súper sangrantes.
Bueno, YouTube, es que lo que pasa es que estaba yo cortando queso y como lo tengo en un topper tipo quesera, y dije, bueno, pues es que es un cuadrote de queso, y les decía yo que era quesero, ya les había dicho yo que era quesero. Entonces tengo mi cuadrote de queso y lo saco para cortar y lo tengo en la mano y con el cuchillo de sierrita, no me juzguen, por favor. Yo sé, yo soy el primero que pensó. Y corté y en lugar de que se fuera así despacito, se fue por un lado y ¡frum! Me rajó el dedo que yo lo sentí, ahora sí que lo sentí hasta adentro y dije, ¡ay! Y me tonteé bastante, porque no voy a ser tan grosero, me tonteé bastante en voz alta, el coraje, porque dije, no puede ser que en plena cuarentena voy a tener que ir al hospital a que me pongan unos 2 puntos por lo menos por esta estupidez, ¿no? Y estuve.
Me hubieran visto a mí, amigos, porque nada más de pronto me dice, o sea, yo estaba así como de, ah, en un ratito nos vamos a marcar para grabar, yo estaba tranquila, estaba cargando el celular y todo. Cuando abro el WhatsApp, veo las fotos del dedo ahí todo sangrante y todo, así de, a lo mejor tengo que ir al hospital y yo, ¿qué está pasando? Y ahí me ven. Yo preguntándole a todos los que yo conociera, como a Alina Mora, una querida amiga que está aquí en la Ciudad de México, que es doctora, así de que, Alina, ¿qué puedo hacer? A Fernando se cortó el dedo, ¿a dónde lo llevo? ¿Qué hago? Y a mi hermana también, mi hermana que está grabando por otro lado y que sabe qué onda, pero que también tiene amigos así médicos o paramédicos, así de, ¿dónde lo llevo? Se desangra.
Se me van a salir tripas por aquí. No, pero no fue nada. O sea, nada más fue el coraje porque, ah, qué menso. O sea, con todo esto y la posibilidad, pues el riesgo de contagio en un hospital. Ahí está su baboso favorito rajándose. Entonces, les voy a poner, a los de YouTube, les voy a poner una foto aquí. Si no, pues ya la comparto en las historias de viñetas por segundo, ya que salga esto. Ya me dejó de sangrar, entonces ya me terminé de limpiar, ya me hice unos vendoletes mejores y ya la dejé respirar y pues ya hasta aquí ya no, ya puedo hasta teclear.
Antes, nada más les voy a comentar, así algo que me latió como comentarles, para los que estén sin mucho que hacer ahorita en la cuarentena y estén buscando actividades para entretenerse. Un grupo de ilustradores empezó el hashtag de cuarentena de ilustración y varios pusieron diferentes temas. Y la verdad es que me parece una buena dinámica para hacer mientras estamos en el encierro. Así que, pues nada, para que chequen Twitter o Instagram ahí por ahí, si les late ese tipo de cosas, está padre.
Empezamos con Glitch Techs, esta serie de Nickelodeon y Netflix. Estrenó el 21 de febrero por esta plataforma. Es producida por Nickelodeon Animation y maquilada en Flying Bark, de estudio de Australia. Los autores son Eric Robles y Dan Milano. Eric Robles es mejor conocido porque él creó a Fanboy y Chum Chum, esta serie de 3D CGI que pasaron por Nickelodeon y que justo hace poco dio también siguió como que tuvo un revival en Twitter. Él no suena.
Esas caricaturas.
¿No te gustaban? A mí me gustaba mucho Fanboy y Chum Chum. Se me hacían tan simplones, pero a mí sí me gustaban mucho. Eric Robles fue asistente de producción en la caricatura gringa de Street Fighter. Oh my God, qué perroso. Y también
qué dice... perroso la de Fanboy y Chom Chom y todos esos.
Oh, Street Fighter, o sea, donde, ay, no, no. Y aparte, otro perro oso de Eric Robles, tan bonito que dibuja Eric, es, él diseñó personajes, aunque no está acreditado, en la tu película favorita de animación de todos los tiempos, se llama Wonder Park.
Con razón no está acreditado.
Sí, no, yo tampoco me había acreditado ahí. Entonces, y sí, o sea, los que lo siguen en Instagram y en Twitter se darán cuenta de que Eric dibuja bien bonito. Eric es pocho, su biografía no está en ningún lado, creo que es de California. Pero bueno, Dan Milano es, más que nada, es actor de voces, se ha desempeñado como actor de voz y como escritor. Ha actuado en Robot Chicken, obviamente en Glitch Tech, hace al robotito Beat, que es el como este personaje que te va dando información en los videojuegos, es el que te da información, aquí es esto, tienes que hacer esto otro.
Sí.
Al Saving Point, ¿no? Él dirigió episodios en una serie noventera, bueno, no noventera, es del 2005, que se llama Greg the Bunny, que es de Muppets para adultos, que sale ahí Seth Green y sale Eugene Levy. Los que no saben quién es Eugene Levy, él, si vieron American Pie, es el papá de Jimmy, que lo cacha con el pie, justamente. Ellos salen ahí, también sale, ¿cómo se llama? La que hace la voz de Vanellope, Bunch Beats, Silverman, esta comediante. Y
Silverman.
Sí, también sale ahí, por lo menos en el episodio 1 sala. Y también él dirigió algunos episodios en Warren the Ape, que es un spin-off de esta serie. Y ahora está escribiendo para la serie Star Wars Detours. Y también escribió para los Croods, para el Rey Julien, para Robot Chicken. Entonces, ellos dos son los autores de Glitch Techs, que es una serie que realmente me sorprendió. No voy a decir en qué estudio estaba yo trabajando cuando nos cayó una prueba para esa serie, y realmente, de hecho, la prueba estaba mucho más compleja de lo que terminó siendo la serie. En la prueba nos pedían que los personajes animados tuvieran este desfase de canales, y eso está muy perro.
Y al final se lo quitaron, ¿no? Porque sí, yo leí por ahí que sí tuvo una producción muy complicada, que se pausó en varios momentos, yo me imagino que por la complejidad que querían alcanzar con la caricatura.
Pues tiene como, ¿qué te gusta? 4 años que hicimos la prueba. O sea, la serie tiene rato ya en producción, y antes de eso, pues en el entero. O sea, de los que creen, todos nuestros amigos y colegas que creen que una serie la ideamos este mes y el año que entra se está produciendo, están un, pues ojalá y así fuera, ¿no? O sea, no digo que no se pueda, pero generalmente no es así. Tiene mucho de trabajo y de pitching y de draft y otras vueltas a reescribir y a reconceptualizar. E incluso ya estás empezando a producir cuando tienes que echar para atrás muchos procesos, como este que te digo de tener que desfasar los canales en la animación y tener también una texturita por ahí. Entonces, sí, estaba perrón, y la animación exigía muchísimo. Y ahora que estoy viendo el resultado, realmente creo que Flying Bark hizo un gran, gran trabajo. Más allá de una buena dirección y dirección de producción, la animación es muy buena, tiene momentos de Sakuga preciosos, y el arte, la dirección de arte es una chulada también. Es una muy buena serie.
También me gustó mucho, ¿no? Yo no esperaba como gran cosa, como que estaba así como de, ay, bueno, pues la veo y ya, ¿no? Y desde el primer episodio dije, ay, no, esto está bien bonito, sí me gusta mucho, me gustan los personajes, me gusta el setting, los colores. Me da risa porque noté que hacen lo mismo que hacen ya ahora en Japón cuando van a usar colores muy vibrantes que le bajan a la...
Bueno,
sí.
Lo opacan.
Lo opacan un poco, fue como de, ah... pero pues sí, me gustó mucho. ¿Te parece que demos un pequeño resumen de qué va la serie?
Sí, por favor. Ah, ¿yo? Bueno, Five es un adolescente que trabaja, es chicano, es de ascendencia mexicana, trabaja en un food truck de tacos con sus abuelos, y él es super gamer y le encanta el videojuego, pero está muy comprometido al trabajo con su familia. Él es el protagonista de la serie. Él entra a un concurso en Hinobi, esta empresa que es como Nintendo, hace un torneo de videojuegos, y Los glitches, que son estos, todos los gamers entenderán que un glitch es como un error en la Matrix, ¿no? Este bug o este error de programación que genera situaciones que no están contempladas dentro de la narrativa o dentro del control del juego, ¿no? Por ejemplo, que atraviesen paredes o que se quede con la pared a medias o que de repente el mono voltee y se les desfase la cara, ¿no? Ese tipo, esos son glitches.
Yo creo que después de Wreck-It Ralph ya más gente también estará familiarizada con ese término.
De Wi-Fi Ralph, sí. Ah, bueno, no, de Wreck-It Ralph en general, sí. Bueno, para los que no. Entonces, se supone que en esta realidad o en este mundo, que es como el nuestro, los glitches de los juegos, de las consolas de Shinobi, son una realidad, son como si fueran fantasmitas de los cazafantasmas que salen del juego, intervienen en la realidad y están estos como policías o agentes secretos de Shinobi que se encargan de cazar y destruir estos glitches. Entonces, esto no lo sabemos nadie, porque ellos tienen así como los Men in Black, que tienen su plumita que te borra la memoria, estos tienen unos guantes con sus. Es como los guantes de Nintendo, para los gamers viejos como yo, como los
El
guantes.
Power Glove.
Los NES, así tienen su guante que es como su control, donde tienen todas estas funciones, y una de esas es borrar la memoria. Entonces, durante el concurso, este torneo, que es realidad virtual y todo bien padre, hay un glitch y. Él, junto con, que se llama Five, junto con otra participante que es la coprotagonista, que se llama Miko, que es de ascendencia, sus papás su mamá es asiática y su papá es americano. Ellos dos logran contener al glitch y los reclutan como agentes de Shinobi. Están escalando, tienen que hacer puntos de experiencia, es muy gamer, muy, muy gamer. Y no solo por el lenguaje que maneja. De un montón de easter eggs para que hasta ahorita no los voy a enlistar todos, pero así desde el nombre del número de la casa de Miko, no sé, hay un episodio que es totalmente Castlevania,
Sí, totalmente.
hay uno que es totalmente Pokémon, hay uno donde aparece un guiño a Bucky O'Hare, hay otro que es de Mario Bros. Con las tortugas, obviamente Street Fighter y Mortal Kombat, ¿no? Entonces, hay una trivia o un easter egg que está muy padre, muy bonito, bueno, muy, muy nostálgico, que la tienda Shinobi, de hecho, está en el mismo centro comercial que The Groovy Smoothie, que es a donde los niños de iCarly iban por sus malteadas, en la serie de iCarly, Nickelodeon. Entonces,
Sí.
la verdad es una serie que antes de terminar la temporada. Yo ya había visto el montón de clips de animación y storyboarding que comparte el mismo Eric Robles en las redes sociales y decía, es que esto está increíble, se ve padrísimo, todos los ákugas, cómo empujan la animación, empujan las fugas, los escorzos, los layouts están padrísimos, el arte está bien bonito, y yo estaba muy emocionado y conforme iba pasando la serie digo, mira, esto es un amerimé, está genial, a ti te dije es el mejor después de Aang. Creo que no sé si sea una merimeta tal cual o si sea una serie americana influenciada o referenciada por el anime. No sé en dónde categorizarlo. Yo decía, bueno, está padrísimo, está dirigido para niños, porque Netflix así es. Ya está haciendo puras series para niños. Y está padre, o sea, a lo mejor no soy directamente el target, pero puedo reconocer un muy buen trabajo. Falta solamente algo de emoción, falta bonding y falta que aprieten la tuerca. En los últimos episodios están padres. Hay un guiño al gigante de hierro ahí, chulísimo. Y también, bueno, el último que es de Mortal Kombat, hay un Street Fighter que es con la hermana, también está bonito el bonding ahí. Entonces, tiene toda la serie. Tiene comedia, tiene buena comedia. A mí sí me sacó dos, tres risas. Tiene arte, la verdad vale mucho la pena, me sorprendió muchísimo, yo no esperaba tanto a la serie y me sorprendió mucho, realmente está muy padre.
Sí, a mí también me pareció una grata sorpresa. Yo diría que esta, ¿cómo decirlo? En la Merime de por sí es ya todo muy mezclado. Yo esta no la clasificaría como tal, porque yo considero, al menos en de mi manera de ver las cosas, el Merime tiene una cuestión estética mucho más aproximada al anime que estamos acostumbrados a ver. Y sobre todo en los ojos, siento que es más que nada las pupilas y el acabado del cabello lo que termina luego de decir, para mí, el definir si es un anime o no. Este siento que todavía tiene mucho más, tiene más un diseño toon americano que Amerime, digo que anime, pero sí tiene muchas cuestiones como la animación. Hay momentos de animación que son como muy de, esto siento que lo he visto en algún anime, y momentos que se ocupan, recursos que se ocupan mucho en el anime, como cuando golpean a un personaje y ves como él rebota en la pared o cosas así. De alguna forma esos me remitían mucho a animes como Dragon Ball Z o algunos clásicos. Entonces siento que sí hay varios guiños y bastante inspiración del anime, pero no lo metería totalmente en el género de Amerime, que bueno, ni siquiera es un género, sino que es un término. Pero hablando de esto, yo no lo terminaría de meter ahí, pero sí está cerquita.
Por ejemplo, Netflix ha clasificado Seis Manos y lo vendía como a anime producido por Netflix. Y ni siquiera se animó en Japón, ¿no? Y ahí es donde como todavía no hay nada totalmente establecido, no hay un género establecido con determinaciones específicas al respecto. Por ejemplo, Seis Manos lo categorizaban como anime y yo lo categorizaría como amerime, que es justamente esto. No termina de ser un clon o una calca del anime como Castlevania. Por ejemplo, Castlevania no creo que sea un anime, porque hasta está animado en Japón. Entonces, es rarísimo ahí. Él está como, Castlevania está como en un limbo, porque está producido y es con dinero gringo, con gente gringa, pero es muy japonés. Pues no sé exactamente cómo sea, pero por ejemplo, tienes Aang, que es totalmente un anime, porque no termina de ser un anime, pero totalmente tiene muchas reglas estéticas y técnicas que son de anime. Hi-Hi, Puffy, AmiYumi, por un lado. Tienes a los Boondocks, a Black Dynamite, tienes a. Había una caricatura que se llamaba Super Escuadrón Silver Monos Hiperfuerza Ya, había, que era Jetix. Había otra que se llamaba. Bueno, a raíz de Aang está, salió Korra, Voltron y una temporada de Spider-Man que produjo Disney, también que es del mismo estudio, o por lo menos del mismo artista. Había una también a inicios de los 2000 que se llamaba Totally Spies, en español
Ese
era.
es de estudios europeos porque son los mismos, ¿eh?
Es una coproducción francesa-americana.
Ah, bueno, pero el estudio principal es el francés, porque me acuerdo que ellos también son los que hicieron Martin Mystery y tienen como que, según yo, la mayoría de la producción es en Europa.
Martin Mystery. Estaba buscando una, si este es. Ay, esta es la que estaba buscando yo justamente. Me tardé como una hora buscando. ¿Cómo se llama este tipo con la
Pero
playa?
no me preguntas, no me
Te
preguntas.
dije, voy a investigar a Merimés. Ay, bueno. Martin Mystery es otra.
Sí, pero sí, oye, tú no sabes de este merimé que pasaban por ahí, tú no confías en mis conocimientos.
Me estaba cortando el dedo justo cuando estaba rectificando esto. Ahora hay otras series como X-Men, Iron Man y Wolverine, que son animes que produjo Marvel, tal cual, pero cuando es dinero gringo y dirección y supervisión gringa, no estoy seguro de que clasifiquen como anime. Es como el manga, es el, como le dicen al cómic en Japón, pero desde acá lo clasificamos como el cómic que se hace en Japón. Entonces, depende del lugar, es como lo clasifiques. Está Ruby también, que te encanta Ruby.
Uy, sí.
Ese, que es, también es un 3D CGI baratísimo, que son los de estos del gallo, que hicieron los de. Ay, estos que empezaron en internet y después Ruby se hizo muy famosa. ¿Qué más? ¿Qué otra encontré? Creo que ya. Ah, Mechas LR. Megas.
Loli Rock.
¿Mande?
Es que también hay una que se llama Loli Rock, que es una producción europea, me parece francesa. No es cierto, no es francesa, no me acuerdo dónde es. Pero Loli Rock es súper Magical Girls, pero no está producida en Japón.
Ah, sí, 52 episodios de Loli Rock. Es de Marathon Media y Zodiac Kids. Pero es francesa, ¿no?
Ah, pues sí es francesa, entonces es que estaba como que no estaba segura.
Es francesa como Ladybug. O sea, igual en Francia hay. Creo que es el país de europeo más influenciado por el anime. Pero tremendamente.
Yo diría que también Italia, pero creo que Francia tiene más industria.
De acuerdo. De acuerdo. El apunte es siempre preciso. Bueno, pues esos son los que yo clasificaría como Merimés. O sea, la Merimés no necesariamente es, te digo, como Castlevania, desde mi perspectiva, no solamente como así, que es una calca. Creo que la Merimés es una caricatura americana japonizada o animesada, como bueno, los Teen Titans, Young Justice, yo los clasificaría como, como a Merimés. Esta de Totally Spies o Aang, estos para mí son, o el Seis Manos, por ejemplo, son amerimés, o sea, no son animes, no, no es una calca, es algo americano, pero con tendencia hacia lo japonés. Esta, por ejemplo, como tú apuntas, tiene todo asuntos muy cartoon, pero la animación a treces o a cuatros,
Sí,
el estilo de los el estilizado de los personajes, las sakugas, los chistes visuales, ¿no? Los gags, las poses, los Hell Cells, todo eso es la música. Oye, no hemos hablado de la música. Está increíble la música. El intro está padre, tiene un intro también muy japonés. Lo que dices tú de bajar el brillo o el punto blanco, bajarlo. O sea, eso está, eso es muy anime, pero no es un anime. Entonces,
mucho.
yo lo clasificaría como un amerime, tal cual. Así lo clasificaría. Yo, si están de acuerdo, por favor, escríbanos a arroba VPS Podcast en Facebook, Twitter, Instagram.
Sí, va, sí, también me gustaría saber qué opinan los que nos escuchan sobre esto de los amerimés. La verdad es que yo me entretiene mucho el empezar así como a hacer la diferenciación y platicarlo, pero no me clavo tanto en eso. Pero sí hay gente que sí es muy así de, no le llames eso anime.
Yo puedo ser así. No lo soy, pero puedo.
Pero antes de cerrar con Glitch Tech. Creo que sería bueno apuntar que lamentablemente antes de que se estrenara la serie, se supo que el proyecto lo habían, por algo así, pausado, cerrado de alguna forma y habían despedido un montón de gente en el estudio donde se llevó a cabo la serie.
Flying Bar.
Los creadores dicen que no está cancelada. Pero pues al parecer creo que no le tuvo Nickelodeon mucha fe al inicio o a lo mejor la estaban considerando muy cara. Yo creo que precisamente por todo lo que nos platicas de las cuestiones técnicas que primero trataron de atajar. Entonces a lo mejor estaban así de, no, ya mira, sí la vamos a sacar, pero es mucho rollo. Nos estás haciendo muy complicada la existencia. Pero ya ahorita creo que con la recepción que ha tenido la serie, que creo que ha sido mayormente positiva. Es muy probable que sí se retome el proyecto, nada más que todavía no se sabe cuándo.
Yo esperaría, yo quisiera esperar que sí, porque realmente vale mucho la pena. Es de esas grandes sorpresas que nos ha dado Netflix, ¿no? Ha habido sorpresas negativas, pero esta creo que es una sorpresa bastante positiva de Netflix. Y creo que el único episodio que dura, y Nickelodeon, que el único episodio que es largo es el primero, que es como si fueran dos episodios en uno, y de ahí en fuera es una temporada cortita de 10, 11 episodios. Y creo que te los aviento uno rápido y son muy disfrutables, tiene muchos guiños a los videojuegos, sobre todo si uno es old school, lo va a disfrutar tremendamente, tremendamente.
Yo amé mucho el guiño a las tortugas ninja, que fue de claro. Aparte fue como que bastante directo. Y yo así de, pues claro, porque Nick tiene la IP.
Claro, ah, pues esa es otra, la última, la Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, también la clasificaría yo como Amerime.
Ay, no, yo no.
Totalmente, ve las sakugas, ve las secuencias.
O sea, pero los diseños no me parecen muy alejados. Yo clasificaría más a Merimé al que fue la versión de en 3D. Porque los acabados de los ojos se me hacían mucho más tirándole anime.
Es que no, vamos, no sé si me expliqué. El punto, desde mi punto de vista, no va porque los ojos sean igualitos a los del anime, sino y los diseños de la boca, o sea, no va hacia allá, sino va hacia la narrativa y a cómo te lo van contando y de aspectos técnicos también, no solo artísticos. Hacia allá es hacia donde yo clasificaría como amerime, porque si no sería una calca de anime, sería un anime wannabe como Castlevania que está en ese limbo, todavía insisto.
Sí, no, yo la diferenciación que hago es más como para mí lo importante sería para clasificarlo como anime es la estética. Y si nada más es, si más bien es como influenciado, ya digo, no, pues es una caricatura influenciada por el anime, pero no lo clasifico como anime.
Es que entonces sí, es que entonces, ay, bueno, ya, no vamos a hablar tanto de esto. Después, a lo mejor ya que nos diga la gente qué opina, que nos digan los viñeteros, ¿qué opinan?
Ay, no.
¿Qué onda, viñeteros? ¿Cómo están? No, no.
No me gusta cómo se oye.
Viñeteros, es como los que toman Viña Real. No sé. Ah, que nos patrocine Viña Real.
Bueno, sí.
Eso fue muy fácil. Entonces, esto fue Glitch Text. Véanla, si tienen chance, véanla. Es muy buena. Vale la pena. Y si tienen...
Sí, vale la pena.
Y si tienen sobrinitos o hermanos pequeños, o por lo menos adolescentes, está bien chida. Y hasta fan art se antoja hacer, realmente.
La verdad, sí. Aparte, pues bueno, ya con estas... Porque aparte me gusta que es una IP nueva, ¿sabes? Que antes de que de pasar a lo siguiente, es otra cosa que quería comentar desde el principio, que me gusta que es algo nuevo, que no es derivado de un cómic o de una cosa extra. Entonces, apoyemos, por favor, ese tipo de cosas, porque estoy harta de los refritos, lo estoy harta.
Sí, oye, aparte, hablar de inclusión, aquí es donde podemos ver cómo se debe hacer la inclusión.
Sí, al menos a gusto nuestro, creo que está mil veces mejor manejado todo aquí, que se nota que quieren hacer eso, tienen la misma buena intención de queremos incluir este tipo de personajes que existen en nuestro mundo y está chido que estén aquí, pero no te lo... Es que, ¿cómo decirlo?
No te tan evidente de, miren, estamos incluyendo, no sé, no binarios, estamos incluyendo árabes, musulmanes, y no.
Exacto, lo hacen parte como de nada más están ahí ya como cualquier otra persona, que eso es lo que yo creo que le hace falta entender a Marvel y a otras empresas, que no hace falta estar así de, oh, mira, es mujer lesbiana no binaria con, qué sé yo, y se ciega, qué sé yo. Solo déjala existir y que conozcamos esas características y no la encasilles en eso.
Claro, exacto. Aquí es muy natural, como dices, convive Sara con el de India, con el judío, con el francés, con el chicano, con la asiática. Creo que el único rubio, y ni siquiera es rubio, es pelirrojo, es el jefe, ¿no? Sí. Entonces, eso a mí me gusta mucho, porque es muy natural, no te lo dicen como, mi amiga musulmana, ¿no? Porque tiene también su, ¿cómo se llama?
Yihab.
Ajá, su yihab, la Sara, y aparte de Sara sin yihab, tiene su pelo verde así, que se ve, se rapada de un lado, y dices, se ve muy padre su diseño, realmente está padrísimo.
Y lo que me encanta de eso es que no la tratan como un extraterrestre por traer un yihab, ¿sabes? O sea, simplemente lo trae y ya no se vuelve tema de conversación ni nada, y es como de bien, gracias, no hay necesidad.
Sí, exacto. Bueno, el caso es que esta serie es, para mí es 9.5, si quieren, así, si tuviera que ponerle calificación, es muy buena, está muy bien, ataja muy bien al target, muy bien el arte, muy bien la animación, muy bien escrita también, yo no le pongo peros a esta serie.
Yo le pondría 9 nada más por lo que comentabas de que sí me gustaría ver un poquito de desarrollo más... de personaje más adelante, si es que llega a haber otra segunda temporada. Y hubo un episodio que sí me dio un poco de flojera. Un episodio que fue de... este sí como que no tuvo nada como interesante en propuesta para mí, que fue cuando el francés se enferma, entonces lo tienen en cuarentena, qué conveniente para estos momentos tener una referencia.
El de los tenis.
No, el de los tenis, el de en el que él se enferma y entonces ponen a High Five como líder.
Está bueno, ese es como Gears of War, está bueno. Sí, a mí sí me gustó.
Ay, a mí no me gustó porque se me hizo muy como, sí, ya sé qué va a pasar, sí, ya sé. Y como que no me entretuvo, o sea, ese sí lo sentí como el más básico, pues, en cuanto a lo que iba a pasar en el episodio. Pero bueno, y sí. Bueno, Gears of War no es como algo para mí tan...
Bueno, más como ese tipo de juegos donde tienes que ir por la bandera y todo, ¿no? Más así. Pero, ¿sabes qué? Es que a mí sí me gustó porque sí es la historia típica donde el personaje se sale un poco de contexto porque quiere crecer y ser, y a la mera se da cuenta de que si es el mismo es mejor. Es la misma historia. Pero se la están contando a otro público. A nosotros nos la han contado 20 veces y aunque no nos la cuenten, estamos de metiche viéndola. Pero esto es para otro público y sí me gusta porque sí le resuelven bien. Al final no es solamente él, sino es el trabajo de equipo y está, aparte lo cuentan, tiene buenos chistes y tiene buen bonding con el equipo. A mí sí me gustó eso, a mí. Yo creo que está bien escrito, pero a ti no te entretuvo y es muy válido también.
Sí, no, eso fue lo único que yo estaba así de, ¿cuánto le falta esto? Y ya. Pero fuera de eso, la serie está increíble, véanla y podrán darse cuenta que en general sí nos gustó mucho por lo mucho que seguimos hablando de ella.
Sí, entonces ahora sí ya vamos a terminar el programa con I lost my body, j'ai perdu mon corps. En un laboratorio parisino, una mano cortada, cercenada de su cuerpo, escapa de su infeliz destino y se propone reconectarse con su cuerpo. Basado en la novela de Guillaume Laurent, Mano Feliz, dirigida por Jeremy Clapin, antes como conocido por tres cortos nada más, el más conocido del 2012 que se llama Palmipedarium, y ya este es ópera prima en largometraje, I lost my body, j'ai perdu mon corps.
Le fue muy bien para hacer su ópera prima, fue súper recibida en Cannes, en general la gente le ha gustado mucho y me da gusto por él porque pues sí, sí tiene una propuesta interesante.
Sí, realmente es una propuesta interesante. Yo sé que cuando la estábamos viendo, yo no estaba del mejor humor para ver este tipo de propuestas, pero una vez, como dices tú, una vez digerida y una vez como asentada la película, ya uno puede darle una vuelta o dos y disfrutarla o digerirla de otra manera, vamos. Yo sí pude apreciarla más al tiempo. Creo que...
¿Ves? A veces pasa, para que veas que a mí, no solamente a mí me pasa.
Te dije, como dijiste tú.
Sí, creo que también a mí me pasó que como que también en el momento estaba, ¿sabes qué pasa? Creo que habíamos escuchado tanto de ella y había sido tan galardonada que te crea mucha expectativa, pero la narrativa... Está uno como luego acostumbrado a ciertas narrativas que de pronto cuando te encuentras con otras propuestas como esta francesa, de pronto dices, no estoy tan seguro de si estoy comprando esta historia y así, pero sí tuvo varios elementos que me gustaron mucho. Ahorita los platico, no sé si ya empiezo a decir lo que me gustó o no.
Sí, claro.
Bueno. Básicamente, pues esta historia literal es como la reflexión de la mano en lo que está buscando al que fue el que es su cuerpo, ¿no?
Ajá, Naufel se llama el
No,
corto.
Fed, sí. Y todo, cómo hay flashbacks a raíz de su viaje tratando de reencontrarse con el cuerpo. Me gusta mucho que pues estamos viendo literal todo como que la vida de la mano, o sea, la mano es un personaje en esta historia y me
Claro.
gusta cómo todas las viñetas que vemos de los recuerdos de Nawfet y de todas sus vivencias, hay mucho énfasis en las manos, desde el nivel de la cámara, los encuadres, cómo inicia o cierra una escena. Hay mucho detalle en eso y me gustó mucho esa forma de verlo porque creo que te hace reflexionar incluso a ti qué tanto una parte de tu cuerpo es tan importante y quedas por sentada. Exacto. Qué adecuado para este episodio.
Sí, pues, propósito.
Claro.
Estoy de método yo.
Entonces ese tipo de detalles me gustaron mucho. Ciertamente la narrativa es un poquito más lenta de lo que a lo mejor estamos acostumbrados.
Sí.
Entonces eso al principio puede ser así de... No, no sé. Pero como dices, ya después de haberla digerido, es como de, pero sí estuvo bueno, sí me gustó esto, sí me quedo con ganas de saber qué va a pasar con los personajes. Y eso para mí creo que es como de las cosas que más... Para mí es al menos una señal de que sí me gustó una película lo suficiente, ¿sabes? O bastante más de lo que pensé, el
Ajá.
querer saber qué fue de los personajes.
Sí, bueno, vemos, empezamos con la mano, ¿no? Como decía yo en logline. Es la mano que sale en busca, tú no sabes qué está buscando, tú nada más sabes que la mano es una mano como dedos de los locos Adams, que escapa del laboratorio y pues enfrenta a la ciudad. Totalmente. A ratas en el metro, perros, no sé, un río congelado, un lago congelado, coches, bueno, se enfrenta a toda la ciudad a la mano, una paloma, ¿no? Un pichón, y el mismo camión de la basura, bueno, tiene un journey, un camino muy, muy estrepitoso, muy como atrabancado, muy atrabancado esta mano. Y a la par, ¿no? El otro plot que te dan ahí es la historia de Naufel, este niño que con ganas de ser músico, con ilusiones de niño, su papá le imponía ser un astronauta y él quería darle gusto a sus papás y todo. Y te van dando estos flashbacks de la historia de Naufel mientras tenemos a la mano por otro lado y por otro tenemos al su presente, ¿no? De Naufel, que es un chavo, un muchacho, un adolescente que es repartidor de pizzas, ¿no? Resulta que sus papás fallecen en un accidente y él se va con, no te dicen, no te especifica si es su tío, si lo adoptan o qué. Y así crece, ya sin ilusiones, ya sin ganas de vivir, sin ser, solamente dejándose llevar por la vida, ¿no? Desilusionado, triste, ¿no? Triste, ojeroso, sin ilusiones. Y en un momento conoce a Gabriel, él se comporta muy extraño, muy incómodo, muy cringy, muy stalker, la sigue, tiene una relación, le confiesa. Bueno, es todo esto, este pedazo, esta parte de la vida de Naufel, mientras vemos la trayectoria de la mano de Naufel hasta que llegamos al punto donde convergen estas dos historias, ¿no? La mano y él. Y uno se da cuenta de que es como se darán cuenta por cualquier reseña, si han leído reseñas o cualquier trailer, pues su mano, él se la cercenó en un accidente y su mano vuelve a él de alguna manera. Y ya no les vamos a decir en qué termina, cuál es el desenlace, porque ese no es el desenlace. Y bueno, como mencionabas tú, ganó el Critics Week en Cannes, el Audience y el Crystal Award en Annecy. En los Annie Awards ganó mejor largo independiente y ganó mejor escritura y fue nominada al Oscar con mejor largometraje animado en la más reciente entrega de los premios de la Academia. Realmente creo que sí está padre, sí es buena, sí es una buena propuesta, muy europea, decíamos, muy francesa. Ya digerida, te digo, sin duda la narrativa de la cinematografía tienen tintes, vamos a ponerlos intelectuales, tienen tintes impresionistas o avant-garde por lo poético y lo surreal de los símbolos, lo que es una mano, por ejemplo, la mosca que está ahí recurrente, las paletas de color, cómo las manejan en algunos momentos. Es muy refrescante ver algo así, que se anima a salirte de la caja en cuestión narrativa, como tú lo mencionabas. Sin embargo, igual como tú apuntabas, puede ser larga, puede ser tediosa. Y si no estás de humor como yo, pues puede que no la disfrutes tanto, porque realmente hay mucho y nada pasando al mismo tiempo. Entonces no es una película tan sencilla como para que cualquier público acostumbrado solo a palomeras de Hollywood pueda apreciar. Y eso creo que es lo que le hace buena, ¿no? Un poquito su elitismo intelectual es lo que le hace buena a la película.
Sí, pues estoy de acuerdo. No sé si tanto así por el hecho esto de como de intelectual, sino más bien que creo que su narrativa puede ser difícil si no estás así, como dices, en el humor. Como que hay películas que sientes que puedes recomendar en cualquier momento del día, y esta en particular es como, es que sí vela, pero no sabría en qué humor decirte que la veas. Así como que nada más para palomear, no. ¿Qué tantas ganas tienes de sentirte existencial hoy y de apreciar tu mano y tus piernas y todo?
¿Qué tan existencialista amaneciste hoy? Porque tengo la película para ti.
Exacto. Y sí, sí me agradó bastante, sí me hubiese gustado, pues sí me quedo con ganas de saber qué habrá sido en Naufelo esta película, maldita sea. Voy a ver si en el libro sale.
Yo no quiero saber más de los personajes. Realmente hay situaciones con las que no concuerdo, que se me hacen ilógicas al respecto de cómo te construyen a los personajes o cómo te los presentan y cómo se desarrollan. Sobre todo Gabriel, ¿cómo se dice? El interés romántico de Naufel tiene ahí una discrepancia para mí que no concuerda con cómo te la presentan, pero creo que cierra bien, o sea, creo que te da a entender que todo esto por lo que pasó y el símbolo que es perder su mano, ¿no? Este lunar y la mosca, todos esos símbolos, el símbolo que representa lo poético de haber perdido la mano, que es lo que le da la libertad. Entonces creo que cierra bastante bien y nada, yo creo que así ahí la dejo, como es, como pieza, ahí la dejo y creo que la dejo bien. Creo que si están en humor de consumir algo interesante y algo diferente y abiertos ahí con toda la actitud, es la película para ustedes. Sin duda no es un faro, no lo es, pero no es tampoco mi villano favorito, ¿no? O sea, no.
Sí, no, 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 por favor.
Entonces, ni está en medio, o sea, tiene como que ahí su lugarcito aparte. Entonces, sí, yo sí la recomiendo, sí, sí me gustó, sí, creo que está interesante, sí, me gusta la fotografía que proponen, sí. Y la narrativa también es diferente, como dices, vale la pena, sí, sí, vale la pena ver cosas así.
Sí, la verdad, sí, ¿sabes qué? Ya ahora, habiendo visto esta película, todavía me indigno más de quién ganó el Oscar, viendo qué tan fuertes contrincantes habían en las categorías, y es como de, ¡ay, se la diste lo más irrelevante de todo el año!
Mira, de nuevo, yo no quiero demeritar el trabajo de Toy Story 4. Técnicamente está precioso. Creo que las personas a las que les encargaron escribir un guión hicieron lo mejor que pudieron. Sin embargo, es totalmente pretenciosa la película y totalmente producida con el afán de sacar dinero y no merecía el Oscar. Definitivamente no lo merecía Toy Story 4. Cualquiera de las otras lo merecía más.
Cualquiera, sí, ahorita después de haber visto los My Body es como de que se le hubiesen dado a esa, a Missing Link, debieron de habérsela dado a Klaus, pues, por todavía sigue siendo mi favorita, pero es como de cualquiera de las otras, literal, si le hubiesen dado a cualquiera y hubiese comprendido.
Sí, totalmente de acuerdo. Una vez pero... más, siempre preciso estar con eso. Pero sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo.
Bueno, pero qué bueno que estuvimos tan de acuerdo con la película.
Sí, solo como último dato, oficialmente estrenó en Francia el 6 de noviembre del 2019 en Netflix. No tengo el dato, se me fue el problema, pero no tiene mucho que la estrenaron. Y estuvo todo el año pasado, estuvo festivaleando, que pues, por eso fue que le dieron tantos premios. Aquí la presentaron en el Pixelatl, estuvo también en el Festival de Cine, creo, de Morelia. Y bueno, es una buena película, vale la pena. Y creo que ya estamos cerrando el programa.
Sí, pues qué bueno, para que quede redondito todo esto.
Sí, muy bien, positivo y positivo, excepto las noticias.
En las noticias sacamos todo el hate.
Y el meme sería como, gracias por darnos buen entretenimiento, tú no, Marvel.
Totalmente. Sí. Pero bueno, pero sí, aprovechen ahorita que estamos todos encerrados, pues estas son buenas propuestas para ver.
Sí, yo ya acabé de ver Parks and Rec en Amazon Prime, me quitaron 30 Rock, pero me dejaron Parks and Rec, que sigue siendo The Office, pero está bien padre, tiene muy buenos personajes, me gusta mucho, véanla también.
Muy bien, yo ya me estoy preparando para ese especial que estamos comentando en redes.
¿Cuál especial? No sé de qué hablas.
Sí.
¿Cuál?
Sí sabes.
¿No? ¿Cuál?
De un anime que pasaban en Unicable.
¿Unicable pasaba en anime?
Sí, a las 7 de la mañana.
¡Ah! Pues vamos a ver anime, pues. ¿Ya qué? Ya que, bueno, esto ha sido todo por ahora, por esta semana. Esperen el próximo Storytime. No sabemos quién va a ser el que nos cuente otra historia. Este gustó mucho, entonces les agradecemos a todos que lo hayan visto. Si no, pues ahí en YouTube, Spotify, Google Podcasts, Anchor, Avox, iTunes. Ahí está nuestro Storytime. Y que van a ser así, historias chiquitas, aparte, relativas a nosotros, ya no tanto, no necesariamente que tengan que ver con el medio, pero pues tienen que ver porque pues aquí estamos, ¿no? Pero no se los pierdan.
Otra cosa.
Claro que sí, podemos hablar. Mira, podría contarles de aquella vez que me persiguió una vaca cebú. Podría es.
Por eso dije en ese segmento que tú tenías muchas historias, pero ya habrá tiempo, ya habrá tiempo.
La vez que espanté a una niña en el cine. No sé, hay muchas. Ay, la vez que Roger Rabbit no quiso hablar conmigo.
Ve escribiéndolas, velas anotando.
Sí, bueno, hay muchas. Tú también tienes que contar algo.
Sí, sí. Yo no tengo tanto que contar, pero algo.
Puedes contar cuando el amor de tu vida te fue a ver a tu ciudad. O sea, hay muchas cosas que puedes contar.
Muy bien.
Pero bueno, esto ha sido todo por ahora, mis queridos amigos, radioescuchas, mis adorados viñeteros.
No.
Esto fue todo por ahora. Nosotros fuimos Renata García, el apunte siempre preciso, la voz, la imagen, la belleza sin igual. @ renatagp.art en Instagram, _art en Twitter. Y su servidor, el Ino, @ divhino, divino, en Instagram, Twitter. Y pues ya. Nos vemos a la próxima, nos escuchamos a la próxima. Hasta siempre y adelante.
Bye.